Qué alegría es unirse los hermanos para celebrar la Eucaristía, es decir, el momento de acción de gracias de la comunidad. Dentro de la visión de fe que nosotros como cristianos tenemos, nos damos cuenta cuánto hemos recibido de la mano de Dios. ¿Qué tienes, dirá Santiago, que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te lo olvides? Darse cuenta de que uno ha recibido gracias de Dios tan grandes como es la vida y como es la liberación del pecado y de la muerte, causa en el hombre un gran, inmenso estupor, que se convierte después en un cántico de acción de gracias, que con el salmista dice el alma: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Esa copa de la salvación es nuestro propio corazón que ha recibido tantas gracias de Dios. A poco que nosotros pensemos un poquito en nuestra vida, nos daremos cuenta del bien inmenso que Dios nos ha hecho. Nos ha mirado y el resplandor de su llama de amor, como dice el Apocalipsis, hablando de la mirada del Cordero Inmolado, llama de fuego, dice el Apocalipsis, que es la mirada de Jesucristo. Es una mirada de fuego porque es una mirada de amor. Y sobre nosotros ha depositado esa mirada de una manera tan extraordinaria que nos quedamos estupefactos. Lo que dice el salmista también lo podemos decir nosotros. Nosotros podemos preguntarnos, y de hecho, ayer el testimonio de Álvaro ahí en la asamblea fue este: ¿cómo puedo yo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer yo? Son las preguntas que se hacía también San Ignacio de Loyola cuando, contemplando lo que Jesús ha hecho por nosotros, se pregunta, dice que el ejercitante debe de preguntarse: ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? En esta dinámica del encuentro del alma con Dios, que es diálogo, que es relación, que es comunicación, siempre el enriquecido es el hombre. No pensemos nunca que nosotros vamos a dar a Dios algo que Él no posee, como si le faltase algo. No le falta nada. El beneficio es para nosotros. Es entrar dentro de esta mente divina, que no es simplemente conocimiento, sino que es amor. Los teólogos hablarán de el conocimiento fruitivo. Es decir, no es un conocimiento como las matemáticas o las ciencias naturales, que es un conocimiento externo a nosotros, sino es un conocimiento de Dios que hace gozar al alma, porque Dios no es solamente es verdad, sino que es caridad, es amor. Por eso no extraña que hayamos oído al comienzo, la antífona del comienzo: arrancaré por el corazón de piedra y os infundiré un corazón de carne, un corazón capaz de amar. En esta dinámica del amor, porque nosotros estamos celebrando la misa para pedir la caridad, la misa de pedir la caridad, lo primero es entender qué es la caridad. La caridad es el amor divino dentro de nuestros propios corazones. Eso es la caridad. No pensemos que nosotros, que somos nosotros, es Él actuando en nosotros. O sea que, claro, en en el Apocalipsis se ve, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a él y cenaremos juntos. Es decir, comeremos de la misma mesa. ¿De qué come el Hijo? Del amor del Padre. Nosotros en el Hijo también comeremos ese mismo amor del Padre. Y se nos abre entonces un horizonte que ya no tiene fin. Porque ya no es ir a salto de mata como vivimos aquí en este mundo, hambreando una felicidad que el mundo no puede dar. Me recordaba hoy la madre Ana con cuánto bien le hizo don José Antonio Sallés cuando, explicando el tema de la felicidad, los hombres van buscando la felicidad y nunca la encuentran, porque la felicidad es una consecuencia, no es un fin en sí mismo, sino es una consecuencia de darse. Da y serás feliz. No das y buscas como una especie de autismo, como una especie de narcisismo espiritual, volcándote siempre en ti misma, en ti mismo para ser feliz, y nunca llegarás a la felicidad. Pero cuando das, cuando te entregas, cuando buscas el bien del otro, entonces es cuando, como consecuencia, viene la felicidad. Vosotros lo sabéis bien, los esposos, qué felicidad tenéis cuando os entregáis verdaderamente uno al otro, no cuando se utiliza al otro para obtener uno un bien, sino cuando se entrega totalmente al otro, independientemente de lo que uno pueda recibir. Porque entonces es cuando se encuentran las personas al nivel de mayor profundidad, según la ley del amor que Cristo ha puesto en los seres humanos. Igualmente, una religiosa, un religioso, un sacerdote, cuando en vez de estar diciendo, ay, que solo estoy, nadie me ama, empieza uno a consolar las soledades de los demás y se entrega a los demás, como consecuencia llega al final del día, al final de la jornada, y uno duerme a pata suelta porque está tan feliz y tan contento, porque el Señor da, porque Él no puede negar su misma palabra que dice, dad y se os dará. Y el que da, no tacañamente, sino con generosidad recogerá siempre. ¿Qué pena dan estos adolescentes? Están volcados siempre sobre sí mismos. Espejo, espejito mágico, hay una chica más guapa que yo, así se te va a pasar, niña. Si te van a venir las arrugas, la pata de gallo, las arrugas encima de los labios, te va a salir hasta bigote, probablemente. Emplea tu vida en cosas que merezca la pena. Yo me acuerdo de un jesuita, el padre Alfonso Almeñones, cuando yo tenía 17 años y iba a la misa de Santa María allí en Nuestra Señora de los Ángeles en Cuatro Caminos en Madrid, diciendo, porque hablaba, no tenía una dicción muy buena, aunque tenía fuego en el corazón, pero Dios me lo dotó de una dicción muy, muy buena, y decía: el banco me ve que pudo en el banco. ¿Qué ha dicho? Digamos así. ¿Qué ha dicho? Pues lo que había dicho era esto: el San Francisco de Asís que pudo haber sido y que no fue. Como era jesuita, una vez le decía Francisco así, otra vez le decía Francisco Javier. ¿Y por qué no llegamos a ese ser santos, sabiendo que Dios quiere que todos seamos santos? Porque estamos volcados en nosotros mismos, en nuestras pequeñeces, en nuestras miserias, y poco atentos estamos a la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? en este momento, en el cual tengo yo 12, 13, 14, 35, 45 o 66 años, como yo tengo ya, probablemente el más viejo de los que estamos aquí. Cada día tengo que servir al Señor. ¿Habéis visto la lectura de Josué, lo que dice? Decid ya de una vez a quién queréis servir. Si a los ídolos de allí donde estaba en Mesopotamia, Sin, Sama, Sobal, Nanna y Nanna y todo el rollo ese que se traían de las religiones telúricas, micos, inventados, invenciones, el hombre esforzándose por comunicarse con Dios y desviándose claramente, claro, porque fíjate, tenían los sacrificios humanos. Nosotros también tenemos nuestro Nanna y Nanna, Sin y Sama, tenemos nuestros ídolos, el aborto. Nosotros nos creemos mejores que aquellos. Mentira, no somos mejores. Matamos a nuestros propios hijos en el seno materno. Y eso lo envolvemos con un papel de celofán llamado progreso. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué proceso de los cuales? También los espartanos mataban a sus hijos. Todas esas civilizaciones mataban también a sus hijos y los ofrecían a sus dioses. Nosotros tenemos el don del dios dinero o el dios libertario. Yo cuando estaba estudiando la carrera de historia, en clase de religión, en clase de geografía, había un compañero que hasta ese momento fue amigo mío. Pero cuando explicando demogeografía salió este tema del aborto, él por lo bajo dijo: yo ni lo dudo, entre un sea 600 y un hijo, me cargo al hijo. Con lo cual yo dije: este tío que se carga a su propio hijo me mata a mí. Esto es evidente, porque ¿cómo puede uno querer más a otro que a su propio hijo, que es de su propia carne? Este tío tiene una mentalidad de asesino. Y desde aquel momento se lo dije a él. Digo: no te volveré a dirigir la palabra hasta que no cambies esa idea. El día que cambies me lo dices. Y no le volví a dirigir la palabra. Pero nosotros, como somos cobardes, pues ellos son osados. En la medida en que nosotros retrocedemos en nuestro ser de verdaderamente cristianos, ellos se envalentonan cada vez más, porque no nos ven con el coraje de aquel que da testimonio como los mártires, porque ser testigo es ser mártir en medio de este mundo, ¿eh? Pues muy pocos hay así. Menos mal que hay aquí algunos que sí ya están viviendo así. Y ojalá que eso lo comuniquen también a sus hijos. Y vaya extendiéndose como una ola en un pantano, ¿verdad? Como esas ondas, cuando se tira una piedra. Y que sepamos comunicar el gozo, la alegría y la valentía de ser cristiano. No está de moda. Pero a mí me importó siempre un comino la moda, ¿sabes? Y eso que pasa por ser un progreso, es una regresión a la barbarie. El día que esto lo digamos todos, empezarán a retroceder. Pero cuando llegue, queremos pasar por modernos. No, yo no oigo nada, yo no veo, yo no oigo, no, yo no sé. Bueno, no sé, no contesto. Es una pregunta indiscreta. Pero en esa medida, nosotros iremos siempre retrocediendo. Estamos pidiendo la caridad. Y uno puede decir: parece que esto que usted dice va en contra. Que no, que la caridad es andar en verdad. Que la caridad es andar en verdad, oye. Que no hacemos ningún servicio a nuestros hermanos, los hombres, ocultándoles la verdad. Al contrario, colaboramos para que vaya la sociedad. Cada vez cayendo más en la barbarie, en la incivilización. En la encíclica Lumen Fidei, que hemos estado reflexionando estos días, lo dice claramente el Papa. La fe garantiza que esta sociedad camine por el camino de la paz. Porque si no es así, irá siendo sustituido todo por un sentimiento de miedo, cuando no de terror. Y las relaciones humanas entonces serán unas relaciones muy poco confortables, muy poco auténticas. Habremos roto la imagen del ser humano, que es imagen de Dios. Por tanto, esto hay que ponerlo con firmeza en nuestro corazón, vivirlo con firmeza, sin ofender a nadie, pero sin ocultar la verdad. Son dos cosas muy importantes, porque nosotros creemos que diciendo la verdad ofendemos a alguien. Eso es mentira. Decir la verdad es tener respeto por la capacidad intelectual y volitiva y del ser como imagen de Dios del otro que tengo yo ahí delante de mí. Ocultarlo es traicionar y es colaborar a que se denigre la gente y que baje ontológicamente en el ámbito del ser. Tan se rebajan que a veces son peor que animales, que hacen cosas que ni siquiera los animales hacen. Que Dios nuestro Señor nos ayude, que nuestros hermanos no tengamos miedo. La cobardía nuestra de los cristianos hace a ellos osados. Seamos valientes, sepamos dar testimonio, cada cual en el ambiente donde le ha tocado, el sacerdote como sacerdote, el religioso como religioso, el que es casado y vive en el matrimonio, santificando las realidades temporales de la familia, del trabajo y de la sana diversión, pero santificándola, no dejándose contaminar por el espíritu mundano. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos y que sepamos vivir todos en la caridad.